Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues este jueves ha llegado una noticia que esperaban muchos padres. La Agencia Europea del Medicamento ha dado luz verde a la vacuna de Pfizer contra el coronavirus para niños de entre 5 y 11 años. En España estaríamos hablando de aproximadamente 3,2 millones de niños. Su vacunación divide todavía a los expertos, aunque cada vez son más los que están a favor, máxime si tenemos en cuenta que la incidencia ahora mismo, la incidencia en menores de 12 años, es una de las que más está subiendo en Europa y también aquí en nuestro país. Aquí está ya en 236 casos por cada 100.000 habitantes. En Mediodía COPE, José Manuel Caro, farmacéutico hospitalario en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, nos ha contado que este es precisamente uno de los motivos para su vacunación. En cuanto a los riesgos, asegura que está demostrado que es una vacuna segura también para los más pequeños.
La vacunación es altamente efectiva, con unos grandes datos de seguridad, con unas reacciones adversas muy, muy leves, similares a las que hemos tenido en la población adulta, y con una muy baja prevalencia de efectos adversos graves, por lo que el balance beneficio-riesgo se mantiene en este grupo etario.
El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ya ha dicho que si hay dosis administrará la vacuna a los niños gallegos las próximas vacaciones de Navidad. Para luchar contra el incremento de los contagios, pues además de las vacunas, cada vez son más las comunidades autónomas que están exigiendo también el pasaporte COVID. La justicia navarra lo ha avalado este jueves para restaurantes, discotecas y eventos multitudinarios. En Cataluña se ha ampliado a toda la hostelería, también a los gimnasios y las residencias, y la Comunidad Valenciana acaba de anunciar que va a presentar la correspondiente petición a su Tribunal Superior de Justicia para pedir este certificado. En la hostelería y la restauración, el ocio nocturno, las visitas a hospitales y residencias, y también en festivales de música, tanto en recintos abiertos como cerrados. Y en Salamanca se ha suspendido la famosa Nochevieja Universitaria, que estaba prevista para el próximo 16 de diciembre. Desde Europa, mientras tanto, pues se revisan las recomendaciones para viajar ante el incremento de los contagios. ¿Qué debemos saber si estas Navidades tenemos pensado irnos de vacaciones a algún destino europeo? José Luis Concejero, corresponsal, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Se amplía 3 meses más, hasta 9 meses, la validez del certificado de vacunación para poder viajar sin restricciones por Europa. Esta medida, que implica que todo el mundo puede viajar sin restricción alguna durante los 9 primeros meses posteriores a recibir la pauta completa de vacunación. A partir de ahí, sin restricciones, es decir, sin una PCR o guardar cuarentena en el país de destino, solo aquellos que tienen ya la dosis de refuerzo. Esta ampliación de 3 meses más en la validez del certificado se pone en marcha porque se entiende que es un periodo de tiempo suficiente para que todo el mundo, como dicen ya las recomendaciones, se pueda poner la dosis de refuerzo. Como conclusión, la tercera dosis será necesaria para poder viajar sin restricciones en el futuro por los diferentes países europeos.
Y después de 9 días de protestas, la calma regresa a las calles de Cádiz. Los más de 20.000 trabajadores del metal han ratificado esta mañana el acuerdo alcanzado entre la patronal y los sindicatos, y que contempla un incremento del 2% de los salarios hasta 2024. Está previsto que los empleados vuelvan a la actividad esta misma tarde. Acaban así 9 días de huelga y muchas semanas de preocupación e incertidumbre. Nos lo ha contado Luis Almagro, supervisor de logística de Coasa, la principal empresa metalera de la Bahía de Cádiz.
Son muchas familias las que dependen de este sector en Cádiz. Entonces, con mucha preocupación. Hemos vivido todo esto con preocupación y esperando, y creo que así ha sido, un acuerdo equilibrado para los intereses de ambas partes y una solución que contenta a todos.
Y está demostrado que la inversión en bolsa a largo plazo es el activo que más rentabilidad ofrece, pese a las subidas y las bajadas en los mercados. Enrique Pérez Pla, consejero delegado de Bestinver, ha explicado en el programa especial de Herrera en COPE, emitido hoy desde la sede de esta gestora, que sus productos de inversión permiten comenzar con cantidades muy bajas para pequeños ahorradores.
¿Hay que venir aquí con 100 millones de euros como poco para invertir, para que ustedes se manejen mi dinero?
Para nada, todo lo contrario. De hecho, hace muy pocos meses hemos bajado el mínimo de inversión en cualquiera de nuestros fondos a 100 euros. Y es más, la siguiente aportación incluso poner menos, poner 50.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Liga de Campeones, el Real Madrid clasificado y el Atlético con problemas.
Tenemos al primer equipo español clasificado para octavos de finales, el Real Madrid, que ganó al Sheriff 3-0. El Atlético de Madrid perdió en casa 1-0 con el Milán. Está obligado a ganar en la última jornada en Oporto. Así suena la victoria del Real Madrid en Tiraspol.
¡Chútalo, gol! Bien. Y gol. Que se la tocaron a Tanasidis, que no la vio. Sí. Pero el balón se cuela.
Hace caño para Vinicius. Vinicius
Rodrigo, que lo chuta. Al larguero para mí el gol.
El Real Madrid, primer equipo clasificado para octavos, Luis Munilla.
Después de un partido en el que el verdadero sheriff fue Toni Kroos, el alemán hizo suyo ese rancho de tierra indómita llamada Transnistria, y eso es lo que va a quedar de un partido plácido en la Champions, de aquellos que antes abundaban más en la mochila del Real Madrid. Partido serio, con mucha autoridad, que los blancos comenzaron a encarrilar a la media hora con un gol de falta de Álava, ayudado por un defensa. Al filo del descanso, Kroos dejó la firma del interior de su bota en el balón para colocarlo suavemente en la escuadra. Un golazo. Y en el 55, Benzema olvidó tribunales, firmando el 0-3. Lo demás fue un palo del sheriff, una buena parada de cada portero y ocasión para Ancelotti de dosificar a algún jugador. El Real Madrid ya está en los octavos de final de la Champions.
Elogios de Ancelotti para Toni Kroos.
Si Kroos está bien, el entrenador está más tranquilo. Porque cuando él está bien, maneja el balón como nadie, que, como hemos dicho el otro día, esta combinación entre los tres es espectacular. Los últimos partidos también ha marcado goles, lo está haciendo muy bien.
Santi Duque, la estrella del partido, Toni Kroos.
El mediocentro hanseático volvió a dar una exhibición, corre confirmando que está en uno de los mejores momentos de su carrera. Kroos no solo brilló en la distribución y en la conducción, sino que destacó a nivel defensivo y rubricó su partidazo con un gol por toda la escuadra marca de la casa tras ese toque exquisito. Al término del encuentro, el alemán respondía así a la pregunta de si estaba más contento por su gol o por la victoria.
Sí, pero la verdad es que más por el resultado que estamos clasificados ahora, menos por mi gol, claro, también, pero... Yo soy un jugador de equipo, entonces yo estoy más feliz por la victoria.
La única preocupación del Real Madrid en este partido es Álava, que se retiró lesionado, Melchor Ruiz.
Sí, está pendiente de conocer qué tiene exactamente en su rodilla izquierda, para lo cual pasará pruebas en el día de mañana. Recordemos que ayer no pudo terminar el partido, pedía el cambio en el minuto 65 al sentir pequeñas molestias en esa rodilla. En principio parece que es solo un pequeño esguince de rodilla, como decía anoche Ancelotti, y que incluso esperaba poder contar con el austriaco el domingo, pero habrá que esperar, como te digo, a los resultados de mañana, porque solo quedan 3 días para recibir al Sevilla.
El otro partido del grupo, Inter 2, Shakhtar 0, en la última jornada, Real Madrid-Inter de Milán, un punto le vale al Real Madrid para ser primero de grupo. Ayer se pasó por Madrid Jonathan Barnett, agente de Gareth Bale, y dejó este recado para afición y prensa.
¿Crees que la prensa o los aficionados no han sido justos con Gareth Bale?
Es irrelevante, me da igual lo que digan, no me importa.
¿Por qué?
Porque debería importarme. Pienso que han sido asquerosos con Gareth Bale.
En el Metropolitano ayer, el Atlético perdió con el Milán.
Centro lateral de Kessié, gol del Milán. Gol del Milán. Gol del Milán, gol de Mesías. Gol del Milán para mantener vivo al Milán. Gol del Milán para obligar a un Atlético de Madrid al que le valía el empate tener que jugarse la vida en Oporto.
Carlos Sáez, el Atlético de Madrid se mete en un problema.
Cuando te van el empate, corro, lo sabes, si juegas a empatar suele pasar que acabas perdiendo, y eso es exactamente lo que le ocurrió anoche al conjunto rojiblanco. Firmó el peor partido de la temporada, ya incluso desde el inicio, cuando un día más el equipo salió dormido, pero a diferencia de otros días, nunca despertó y no hizo absolutamente nada para llevarse el choque. El Milán tampoco es que fuera el Brasil del 70, pero al menos buscó el triunfo, algo que consiguió al final con un buen gol de Mesías, cabeceando solo dentro del área, y de ahí al final pudo empatar el conjunto rojiblanco con un gol de Cuña, pero tampoco llegó el arreón definitivo. El Atlético Rojo está firmando una Champions terriblemente mediocre de juego y mala de resultados, aunque eso sí, la esperanza es que llega vivo a la última jornada.
Análisis del Cholo Simeone.
Bueno, siempre hemos tenido alguna complicada. Yo soy optimista, siempre fui optimista y no voy a cambiar. El equipo seguramente competirá muy bien en el último partido. La Champions, lo que no tengo ninguna duda es que no te perdona, cada vez menos, y pasa el que se lo merece. Así que el Milan tiene la oportunidad de ganar de local, el Porto tiene la oportunidad de ganar de local, y nosotros tenemos la oportunidad de ganar de visitante. El que se lo merezca pasará.
Así está el Cholo. ¿Cómo está el vestuario después del partido, Javi Gómez?
Están tocados, Corro. Lógicamente están tocados porque ayer era un día marcado en el calendario. La gente ayudó, el Metropolitano respondió con un llenazo tremendo, el tercero de la temporada, pero la intensidad no fue la mejor. El Cholo, como decía Charlie, tampoco estuvo acertado yendo a por el empate. Y pese a ello, todos saben que la última bala está con el Oporto. Tras el partido, Jiménez hablaba y entonaba el mea culpa.
No, lo que está claro es que cuando vos no podés ganar, lo importante es no perder. Pero bueno, asumir los errores, asumir la culpa. Y porque al final yo era el central que estaba en esa zona y el responsable soy yo. Entonces, nada, duele muchísimo porque al final defensivamente habíamos hecho un trabajo creo que bastante bueno. Y al final ese detalle nos hace que se nos ponga todo mucho más difícil y no tengamos que ir a jugar la final allá en Portugal.
El otro partido de este grupo, Liverpool 2, Oporto 0. ¿Cómo son las cuentas del Atlético para clasificarse al Salguero?
Pues están claras, solo vale la victoria en Portugal. Lo primero que tienen que hacer los de Simeone es ganar en Odragao y a partir de ahí esperar una ayuda del Liverpool en Milán. Con un triunfo en Portugal y un empate y una derrota de los italianos en la última jornada, el Atlético de Madrid estaría en octavo. Si el Milán gana en Liverpool, entonces los rojiblancos deberán imponerse al Oporto por un gol más de lo que haga el Milán para poder sellar su pase.
En el resto de partidos de la Champions, por ejemplo, Manchester City 2, Paris Saint-Germain 1. Y por ahí empezamos, por el resumen de lo ocurrido en el resto de la jornada. César Abadía.
El conjunto de Guardiola gana 2-1 al Paris Saint-Germain en el duelo de los petrodólares y pasa a octavos como primero de grupo. Mbappé adelantó a los de Pochettino, pero Sterling y Gabriel Jesús le dieron la vuelta al encuentro. Con este resultado, los franceses se postulan como el coco del bombo 2. Otros equipos que ya están en esos bombos de octavos tras esa jornada son el Liverpool, el Ajax, el Sporting de Portugal, el Real Madrid, el Inter, el Bayern, el Manchester United, el Chelsea y la Juventus. El que sin embargo no estará es Haaland y su Borussia Dortmund tras la derrota de los alemanes 3-1 en Lisboa.
En un momento preguntamos por el Zidane PSG.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hola, soy John Travolta y estoy aquí para decirles que después del éxito que ha tenido la Black Week de Aflelu, han decidido repetirla y los descuentos siguen una semana más.
Caballero, eso no es verdad.
¿Cómo que no? ¿Que Aflelu repite la Black Week?
No, digo que usted no es John Travolta.
¿Qué es eso? Te lo juro.
Miércoles y jueves 70% en Aflelu.
Hombre, pues la verdad es que lleva una gafa parecida.
Claro, es que soy.
Ver condiciones en web.
Hola, soy el comandante Martínez y antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
París, Dani Gil, ¿cómo están las conversaciones entre Zidane y el Paris Saint-Germain?
Más que negociación, se trata de una aproximación a Zidane con el que dice esta mañana Le Parisien. El Paris Saint-Germain se reunió hace algunas semanas porque el futuro de Pochettino sigue sin estar nada claro. En el club hay cada vez más dudas sobre la capacidad del entrenador argentino por hacer funcionar a este equipo. Hay mucha presión porque todo está enfocado a ganar la Champions y las sensaciones por ahora no son nada buenas, pero salvo sorpresa no va a haber un cambio en el banquillo en las próximas semanas. En Francia hablan de que el movimiento de Pochettino al Manchester United y el de Zidane al PSG es bastante más factible que se dé en verano.
Miramos al fin de semana la Liga Española en Barcelona, que juega contra el Villarreal. Víctor Navarro, ¿cómo está el equipo de Xavi?
Pues han descansado hoy, el único día de fiesta que ha concedido Xavi Hernández esta semana. Recuperan fuerzas para volver mañana al trabajo y preparar la siempre difícil visita a Villarreal del sábado. El único jugador que podría recuperar Xavi para la cerámica, además de volver a contar con Abde e Ilias, sería Sergi Roberto. Por cierto, según ha podido saber Deportes Cope, hoy estaba convocada a la reunión definitiva para su renovación, pero no se ha producido por un problema de agenda.
Y Escalera, ¿cómo está el Sevilla para jugar contra el Real Madrid en el Bernabéu?
El Sevilla está muy motivado de cara al partido del Bernabéu, sobre todo tras la victoria que consiguió el martes ante el Wolfsburgo. Hoy ha regresado a los entrenamientos después de su día de descanso con la mente ya puesta en el líder de la Liga. Las ganas de Lopetegui son enormes de ganarle al Madrid y más en la capital de España, cosa que el Sevilla no consigue desde diciembre de 2008.
Y hoy tenemos jornada de la Europa League. Juegan el Betis y la Real. La Real lo hace en Mónaco a las 9 de la noche, Mauri Diáquez.
Partido crucial para las aspiraciones de la Real. Se enfrentan los dos invictos del grupo y al Mónaco le puede valer hasta el empate, ya que se supone que en la última jornada vencerá al Stungrad. Se espera ya la reaparición de Oyarzábal como titular y 1000 realistas arroparán esta noche a la Real en el Luis II. Todo ello bajo las órdenes del colegiado eslovaco Ivan Krusliak.
Y a las 7 menos cuarto, Betis Ferenbaros, Andrés Ocaña.
Sí, sí, el Betis es capaz de hacer los deberes y pierde el Celtic en el campo del Bayer Leverkusen, ya estará en la siguiente ronda de la Europa League. Eso sí, Pellegrini lo va a hacer sin Fekir sancionado y sin hombres importantes, como por ejemplo William Carvalho Pecela lesionados. Enfrente va a estar el peor equipo de toda la fase de grupos de la Europa League, 10 goles en contra y un Ferenbaros que tiene 0 puntos a favor.
Más asuntos de la Liga, empezamos en Elche. Pablo Machín está descartado, Jero Tormo.
Pablo Machín ha dado marcha atrás y ha comunicado esta mañana al Elche Club de Fútbol, tras el acuerdo verbal alcanzado, que necesita tiempo para poder solucionar su situación en Arabia Saudí. Un mensaje que desde la propiedad, Cristian Bragarnik, se considera como excusa. A día de hoy, el máximo mandatario de la entidad franjiverde busca alternativas, una de ellas Celades, otra de emergencia, el regreso de Jorge Almirón.
Mañana comienza la jornada con un Athletic de Bilbao-Granada, un paso por las dos ciudades. En Bilbao, noticias del equipo de Marcelino, José Ángel Peña.
Los rojiblancos apenas presentan novedades para recibir al Granada, más allá de la ausencia por lesión de Villalibre. Los otros 22 convocados son los mismos que empataron ante Levante, incluido Núñez, que durante la semana ha trabajado a menor ritmo debido a una lesión, a unas molestias musculares. De cara al 11, Sancet apunta a titular.
Y noticias del Granada, Jorge de la Chica.
Milla, lesionado, está descartado para este encuentro, aunque se presume próximo a su reaparición. Tampoco están disponibles por el mismo motivo Víctor Díaz, Domingos Duarte e Isma Ruiz. La principal incógnita se encuentra en conocer quién hará pareja con Germán en el eje de la defensa. Abraham y el canterano Torrente son los llamados a ocupar esta posición. Además, Robert Moreno confía en recuperar la mejor versión de Machís para este partido en San Mamés.
Atención a esta noticia, vamos a Pamplona. Vuelven los positivos COVID en la Liga Española. ¿Quién ha dado positivo en Osasuna, Fermín Astrain?
Han saltado las alarmas en Osasuna después de que Robert Ibáñez, que evidentemente contaba con la pauta completa de vacunación, diera positivo por COVID-19 después de que el lunes comenzara a presentar sintomatología. Por ello, el club realizó pruebas PCR y antígenos a toda la plantilla sin que surgiera ningún otro positivo. Eso sí, por precaución, Osasuna ha decidido suspender provisionalmente los desayunos y el uso de vestuarios.
Zona de abajo de la Liga, el Getafe juega contra el Mallorca en Mallorca. ¿Cuál es el mensaje de Quique Sánchez Flores esta mañana, Gema Santos?
Lo primero, cuando le hemos preguntado eso de ser el nuevo ídolo de la afición, dice Quique que reconoce que esa pasión de la gente la vive con humildad porque el halago desmedido debilita. Corro. Ha dicho Quique que no se fía de esa mala racha del Mallorca porque cree que las urgencias afilan el colmillo de los jugadores. De los suyos, confirma la única baja de Yangto, aunque por fin en breve va a empezar a entrenar con el grupo. Y cuando le hemos preguntado si ha tenido que rebajar la euforia en el vestuario después del 4-0 al Cádiz, Quique deja claro que no permite que nadie se relaje.
Esto no se tiene que convertir en el resultado último, que fue una inmensa alegría para todos. No se tiene que volver en contra nuestra. Nosotros no vamos a perder la humildad, no vamos a perder la ambición por el hecho de haber ganado ampliamente un resultado. El fútbol es cambiante, constantemente cada partido es diferente y nosotros iremos al siguiente partido intentando evitar la confusión.
Su rival es el Mallorca, que Jordi Jiménez tiene una buena noticia. Kubo se vuelve a entrenar.
2 meses han pasado desde que Take Kubo se lesionara con el Mallorca en el Santiago Bernabéu en la rodilla. Ya está olvidada la lesión, ha empezado a entrenar con sus compañeros, integrado plenamente en el grupo y ahora dependerá de Luis García echar mano de él. Tal vez le necesite porque el Mallorca lleva 6 partidos sin ganar.
Y Andrea Peláez, camino del Mundial, tenemos partido de la selección española femenina.
El cuarto de clasificación para el Mundial de 2023 es esta noche a las 9 en la Cartuja en Sevilla ante Islas Feroe, a quien ya ganamos en su casa por 10-0. España es primera del grupo B con 9 puntos, los mismos que tiene Escocia, que será nuestro rival el próximo martes. Amaiur Sarriegi, la gran triunfadora con un póker en el partido de ida, apunta a ser la gran referencia en ataque. Otras jóvenes como Atenea del Castillo, Ona Batlle o Tere Avellaneda pueden también tener minutos. El partido se podrá seguir en Teledeporte.
En un momento contamos el inicio de la Copa Davis.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
La Razón te ofrece cada fin de semana lo mejor de muy interesante. Una obra excepcional en edición coleccionista para compartir el conocimiento en familia y descubrirlo todo sobre ciencia, arte, curiosidades e historia. Imprescindible en tu hogar. Este fin de semana, volcanes con La Razón.
donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Vuelvo ahora. Tengo que ir a llevar el parte de la moto.
Buf, qué pereza. Yo con Berti le hago una foto con el móvil y la subo a mi oficina de internet.
¿Ah, sí? Pues voy a mirar si hay alguna oficina cerca y me cambio.
No tienen, son 100% digitales. Todo más rápido y sencillo por internet. Desde contratar hasta dar un parte.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Tenis, comienza la Copa Davis, Alberto Arau.
En poco más de media hora, Corro, arranca la Copa Davis aquí en Madrid, en la arena de Casa de Campo, y lo hace con la eliminatoria de la fase de grupos entre Canadá y Suecia. A la misma hora en Turín se juega el Croacia-Australia y en Innsbruck comenzará el Francia-República Checa. Todo ello a 24 horas del debut de España ante Ecuador, en el que hay que ganar y además hacerlo de la forma más contundente posible para poder alcanzar los cuartos de final.
Y ahora el baloncesto. Tenemos partido de la Euroliga entre dos equipos españoles. Roberto Arriaga, Baskonia-Real Madrid, 8:30 de la tarde.
Pues un mes después de que jugasen Baskonia-Real Madrid en el Fernando Buesa Arena, con triunfo claro para los de Pablo Laso. Hoy a las 8:30 tenemos Euroliga, con tres bajas en el equipo de Neven Espagia, Rayeste, Alec Peters y Matt Costello. Por contra, los de Pablo Laso recuperan a Nigel William-Goss para el partido de Euroliga de esta tarde, después de sumar 4 victorias de manera consecutiva en la máxima competición europea y alcanzar el segundo puesto en la clasificación general. Decimocuarto contra segundo, esta noche a las 8:30 en el Fernando Buesa Arena, Baskonia-Real Madrid.
Y mañana juega España, Pilar Casado.
A las 4 de la tarde parte la selección española destino Skopje para medirse mañana a Macedonia del Norte en el primer partido de clasificación para la Copa del Mundo 2023. Sergio Scariolo se lleva a todos los jugadores, descartará 4. El objetivo global, sumar cuantas más victorias sea posible en esta primera tanda, porque la segunda puede ser mucho más complicado. Mañana habla Scariolo en Skopje a sumar fuera.
Arrancar con el pie, de buen pie y con mucha energía, mucha ilusión, mucha intensidad, porque este es nuestro sello de identidad y esté quien esté, esta tiene que ser la forma con la que afrontamos siempre los rivales, los partidos, y cuento con que así sea.
Y un grande de la selección española, Marc Gasol, anuncia esta tarde su futuro, Albert Díez.
Sí, esta tarde va a ser oficial, Corrochano, que Marc Gasol vuelve a jugar, pasando página 13 años en la NBA. Lo va a hacer en su club, el Básquet Girona, del que recuerdo es presidente. Va a ser en Fontajau, en un acto abierto al público, y a partir de las 7:30. Primero el anuncio y después las explicaciones, claro, de Marc, de por qué ha escogido volver a jugar, y lo va a hacer en la Leporo.
Parra Center. LeBron James regresa a lo grande tras su sanción. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. James anotó 39 puntos, 8 de ellos en la prórroga, para que los Lakers ganaran en Indiana sin Anthony Davis. Además, los Suns vencieron en Cleveland, en lo que supone su 14º triunfo consecutivo. Ricky Rubio, que tuvo un día aciago en el tiro, acabó con 15 puntos. Los Pelicans, por su parte, consiguieron su 4ª victoria de la temporada al imponerse a los Wizards, en un partido muy completo de Billy Hernán Gómez, que sumó 13 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias, 3 robos y 2 tapones. Como esta noche es acción de gracias en Estados Unidos, en la próxima madrugada no hay jornada NBA.
Fórmula 1, Carlos Miquel, el paddock elogia a Fernando Alonso.
Semana de elogios para Fernando Alonso después de su podio en Qatar. Esta vez el que ha hablado ha sido Rob Brown, que es el director deportivo de la Fórmula 1, ingeniero atómico y clave en los triunfos de Ferrari con Schumacher. Ha dicho que él siempre ha sido un gran admirador de Fernando Alonso, que tiene un grandísimo talento y que le quiere muchos años en la Fórmula 1. Y el asturiano ha respondido en un podcast de Fórmula1.com diciendo que piensa seguir en el gran circo y, aunque no tenga un coche ganador, al menos 2 o 3 años más.
Tengo muchas ganas de conseguir el tercer título y haré lo que esté en mi mano e incluso más en los próximos años. Significaría mucho poder dejar un legado. Seguiré, incluso aunque el coche no sea tan bueno. Mi plan es estar al menos 2 o 3 años más.
Dos noticias más. Ciclismo. Kike Iglesias, ¿para quién es la bici de oro?
Para Tadej Pogačar. La revista Velo Magazine, en colaboración con el equipo, ha concedido su bicicleta de oro a este ciclista esloveno, mejor ciclista del año 2021, que este año ha vuelto a ganar el Tour, la Lieja, Giro de Lombardía y Tirreno Adriático. Pogačar sucede en el palmarés a su compatriota Roglic, que este año ha sido segundo. En tercera posición repite el belga Wout van Aert.
Balonmano, Liga de Campeones. Atención, Luis Malvar. De nuevo ha perdido el Barcelona.
Pues sí, el FC Barcelona perdió ayer su segundo partido en menos de 6 días, en esta ocasión en Polonia, ante el Kielce de Talán Dusebaez por 29-27. En el minuto 52 ganaban los azulgranas por 23-17 y un parcial de 6-0 favorable a los polacos les privó de una necesaria victoria que les va a complicar la vida en la Champions. Buen partido el Barcelona, muy serio, pero los errores propios en las dos últimas posesiones fueron determinantes. Ahora el Barcelona tendrá una batalla muy dura con Vesprem y Paris Saint-Germain por la segunda plaza de grupo que da acceso directo a los cuartos de final de la Champions League.
Pilar, esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional.
Bueno, pues así viene la información deportiva. Gracias. Sigues ahora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Si te controla tu móvil.
Si te impide publicar en tus redes sociales.
Si odia que quedes con tu grupo.
Si te prohíbe vestir como quieres.
Abre los ojos, porque eso también es un tipo de violencia. Ábrete a una relación sana, basada en la confianza y el respeto mutuo. Infórmate en el 012 sobre las señales de control en una pareja.
Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora, el gran Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, estamos en la búsqueda, ayer la última pista de la semana, de una ciudad, viendo que jugaba el Real Madrid muy lejos.
Sí.
En Tiraspol. Hemos decidido buscar una ciudad europea que es capital del país, ¿verdad?
Una capital de un país europeo, correcto. Una ciudad, dijimos el lunes, que tiene ampliamente más de 1 millón de habitantes. De hecho, viven en la capital el 20% de la población del país. que tiene un equipo que de fútbol, el equipo representativo de la ciudad, pues no está mal, pero lleva unos 15-20 años como equipo segundón del país, porque hay un equipo que domina claramente en los últimos años la liga de ese país. Una ciudad donde hace frío, porque la temperatura media del año son 7 grados y se han llegado a registrar temperaturas de menos 39. Y la pista, yo creo que ya son buenas, pero la de hoy es magnífica. En esa ciudad jugó el Madrid un partido en este siglo, un partido de Copa Europa. Y un componente de la redacción actual de la COPE, de deportes, tuvo una anécdota que ha pasado a la historia de la radio.
O sea, un componente, o sea, uno que cubre el Madrid, ¿no? Sí. Un periodista que cubre el Madrid.
Miguelito, ¿no? En concreto.
Miguelito tuvo un sucedido...
Un sucedido muy...
Radiofónico.
Sí, que ha pasado...
Que pasa a la historia de la radio.
Sí, perfecto, yo creo que sí, ¿no?
Yo, sí, ha pasado,
sí,
la historia.
Yo creo que sí.
Sí, los oyentes que sean muy oyentes... o con que sean regulares oyentes, van a recordar el momento. Yo creo que mañana Munilla debe poner como resolución del reto ese momento, ese documento sonoro.
Porque además es magnífico, o sea, bueno, retrata la ciudad de pe a pa.
Efectivamente.
De pe a pa.
Muy bien, Pedro, un abrazo.
Adiós, hasta mañana.
Al fin de semana. Bueno, producto del partidazo, la derrota del Atlético de Madrid.
Ha perdido el conjunto de Simeone 0-1 con el Milán, un gol en los últimos minutos, pero una derrota merecida. Fatal el Atlético de Madrid.
Para mí lo más triste ya no es solo los resultados, es cómo arranca los partidos de la Champions en casa.
Te dije hace un mes que el año que viene, apúntate, el Atlético va a fichar 2 centrales.
Sí, pero si ya no es cuestión de...
Y luego tiene un problema que yo lo llevo diciendo mucho tiempo, que es una pedrada mía. El Atlético de Madrid sigue teniendo futbolistas que laboren en el centro del campo. Y así es muy difícil jugar al fútbol. Muy difícil.
Pero
juegas a la reunión, a la pelea...
Igual que ayer te hablé de la leyenda negra del
Emery. Claro,
hay una leyenda negra también en Cholo, que el Cholo se merece una estatua en cada una de las puertas del estadio.
Que es ahora un equipo que ni ataca bien ni defiende bien. Antes, por lo menos sabíamos que defendía bien.
Claro.
Ahora ni ataca teniendo futbolista ni defiende bien.
Yo quiero recordar el partido de Liverpool y el partido del Bayern, que era una tras otra llegando los demás, del Atleti aguantando, hasta que los cazó. Pero es que, como bien dice Elías, es que este equipo es muy...
La derrota del Atlético de Madrid, y sobre ella preguntamos también en @deportescope, Dani.
Y más concretamente por el Cholo Simeone, preguntamos si con esta plantilla, la que tiene el Cholo, hay que exigirle más a Simeone. Estamos por encima de 1.500 votos y de momento mayoría aplastante. El 94% dice que sí, que hay que exigirle más a Simeone. El 6% dice que no.
Muy bien, este es el tema de conversación en el 106.3.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La situación que se vive en la frontera entre Polonia y Bielorrusia sigue siendo de muchísima tensión. Una valla de espinos separa a los militares polacos de miles de migrantes que buscan desesperadamente cruzar al otro lado. El frío, además, cada vez es mayor en toda esa zona y apenas hay comida. Los alimentos se venden a precios desorbitados y las botellas de agua, por ejemplo, han multiplicado por 10 veces su precio. Allí, desde el mes de septiembre, está ayudando Cáritas Polonia. En Białystok, la ciudad más grande cercana a la frontera, se han instalado las llamadas carpas de la esperanza. Se recogen alimentos, ropa y mantas que luego se entregan a las personas más vulnerables. Sobre el terreno, Cáritas ayuda a quien lo necesita. No distinguen entre personas, sea cual sea su religión o su procedencia, su nacionalidad. Se calcula que esta ayuda ha ascendido a más de 200.000 euros. Emilio Cárdenas y José Ignacio Iglesia pertenecen a la Compañía de María. Llevan 30 años trabajando en Piastu, muy cerca de Varsovia. Emilio nos cuenta cómo en su colegio cada vez llegan más personas desde Bielorrusia.
En nuestro colegio, donde estamos los marianistas en Varsovia, este año han venido 5 o 6 familias de Bielorrusia y han contado cosas terribles. Se han venido escapando, huyendo, porque no podían ni vivir. La gente que yo conozco es gente con estudios y formación, ¿eh? Esto es la verdad más concreta de cosas concretas que estamos viviendo nosotros. No son inventadas.
A estos miembros de la Compañía de María les preocupa mucho la situación en la frontera. Toda Polonia vive mirando allí. Sin embargo, en el día a día del colegio prefieren no comentar nada. Es un tema que divide bastante a la gente. El director de Cáritas Polonia ha señalado estos días que no hay contradicción entre ayudar a los necesitados y al mismo tiempo respetar las fronteras. El religioso José Ignacio nos cuenta que en la práctica todo es más complicado.
Cáritas en aquellas zonas está intentando ayudar a las personas, que hay vecinos que privadamente lo están haciendo, las famosas luces verdes y tal y cual. Pero eso no se oye en el periódico polaco, no lo cuentan. Para los polacos lo que importa es defender sus fronteras y, bueno, ellos lo consideran una guerra híbrida por parte del señor Putin y del señor Lukashenko.
Pues ahora mismo la población se encuentra bastante dividida. Hay un gran debate entre solidaridad y respeto a las fronteras. Una de las cuestiones que más preocupa a muchos polacos es la desinformación. No saben bien lo que ocurre en la franja de 3 kilómetros que les separa de Bielorrusia.
Yo no sé cómo está ahora porque hace unos días que no lo dicen, pero hasta hace una semana o 10 días estaba absolutamente prohibido el acceso de la gente a esa zona y el acceso de periodistas, que solamente podían acceder la gente que vivía allí y nadie más, y los periodistas no podían.
Como te contaba, estos religiosos llevan 30 años en Polonia. Han formado a miles de chavales que hoy son hombres. Y nos cuentan que les da mucha pena el enfrentamiento entre la población. Están convencidos que la solidaridad es posible y a la vez el respeto a las fronteras de un país al que aman.
Cuando vimos los primeros tuits de prensa aquí de Aragón que hacía falta el certificado COVID, pues enseguida pusimos la maquinaria a funcionar y fuimos avisando a todo el mundo, que la verdad es que de momento no hemos tenido ningún problema con nadie, así que de momento el primer susto lo hemos salvado, espero que no haya ninguno más.
El que habla es Jorge. Se casa este sábado en el seminario San Carlos Borromeo en Zaragoza y ha tenido que avisar uno a uno a los 190 invitados a su boda de la nueva medida que desde hoy se ha implantado en Aragón. Y es que ya es obligatorio presentar el certificado COVID para entrar en cualquier local de ocio nocturno, para participar en celebraciones y también para eventos multitudinarios. Una medida a la que hoy se están adaptando muchísimos hosteleros y muchísimos aragoneses que habían organizado celebraciones situaciones diferentes en estos días. Pues desde hoy, como decimos, tienen que presentar lo siguiente: el certificado de haber recibido la pauta completa de vacunación o un certificado donde indique que se ha pasado el coronavirus o bien un documento donde aparezca que se han hecho una prueba, bien un PCR o un test de antígenos con resultado negativo. La medida se anunció ayer y ha entrado esta misma medianoche en vigor. A Jorge y a su novia Berta les ha cogido a las puertas, como contábamos, de casarse este fin de semana.
No nos han dicho nada, pero lo que suponemos que será que en el momento en el que los invitados bajen del autobús o vayan a entrar a la finca aquí en el Palacio de los Duques de Villahermosa, supongo que nos pedirán mostrarlo a cada uno.
Pues en la finca donde se van a casar hoy se están adaptando también a esta nueva normativa. Ellos y el resto de hosteleros con complejos para este tipo de celebraciones. Chema San Juan es propietario de la hacienda Las Flores.
Nosotros lo que queremos es la tranquilidad, la certidumbre, porque imagínate, tuve que pedir un ICO que empezaremos a pagar este año. Tuve que vender un piso para poder mantener mi negocio. Yo si tengo que estar en la puerta para pedir certificados, lo hago. Hago lo que sea, porque tenemos que trabajar, porque no nos queda otra. Pero claro, estas improvisaciones nos descolocan, porque nosotros realmente no sabemos lo que tenemos que hacer. No se nos ha informado de cuál es el procedimiento.
Chema se queja de que no tienen toda la información, ¿no? Que se ha implantado esta medida de un día para otro y todavía no les han dicho cuál es la letra pequeña, cómo tienen que llevar a cabo pues la petición a sus clientes de ese certificado COVID. Bueno, a nivel nacional, de momento no hay una obligación común para exigir el pasaporte COVID para acceder a algunos locales, así que cada comunidad autónoma lo está imponiendo pues dependiendo de lo que dictamine su Tribunal Superior de Justicia. Lo más reciente es que Valencia lo ha propuesto como obligatorio para acceder a la hostelería con aforo superior a las 50 personas, locales de ocio, hospitales y festivales de música. En Navarra ya tienen permiso para usarlo en restaurantes de más de 60 comensales, también en discotecas y en eventos culturales multitudinarios entre el 27 de noviembre y el próximo 7 de enero. Y en Cataluña se va a pedir en restaurantes como novedad, porque ya se exigía en el ocio nocturno. Pues para comprobar cómo está funcionando esta obligación de pedir el certificado de vacunación en las diferentes regiones de nuestro país, para entrar en un establecimiento nos vamos a ir concretamente hasta Galicia, en concreto al Camino de Santiago. Desde el verano se les pide a los peregrinos cuando quieren dormir en un albergue. Tienen que mostrar este certificado o una prueba diagnóstica negativa. En la localidad de Mos, en Pontevedra, está el albergue para peregrinos Santa Baya de Mos, que lo dirige Vanessa Ferreira. Vanessa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal está funcionando en tu caso exigir ese certificado para dormir en el albergue?
Bueno, la verdad es que con quien más trabajamos no son con españoles, sino que es con personas de Portugal, europeos, Alemania. Entonces, normalmente suelen traer el certificado, incluso a veces antes de pedírselo ya lo exhiben ellos, no hay ningún problema respecto a eso.
O sea, los peregrinos, aunque sean de fuera de España, están enterados de que tienen que mostrar y tienen que llevar consigo ese certificado COVID.
Sí, sí, bueno, viajan, al viajar es necesario.
Y Vanessa, ¿llevan lo que es el certificado COVID, que te muestran que tienen las vacunas correspondientes puestas, o hay algunos que llevan un test de antígenos o una PCR negativa? ¿Qué se da más? Me imagino que el pasaporte COVID, ¿no?
Sí, se da bastante más el pasaporte COVID, pero sí, sigue habiendo un porcentaje de personas, sobre todo jóvenes, que sí que traen la PCR, es lo que muestran. Entonces, bueno, hay que tomar otras medidas y limitar un poco las capacidades.
Comentábamos hace un momento el caso de Aragón, donde acaban de imponer esta medida para las bodas. Y vamos a escuchar lo que nos decía Chema San Juan, que tiene una finca donde se celebran este tipo de eventos.
Legalmente yo no puedo pedirle a un cliente que se identifique o que me muestre. No podemos hacerlo. Ponernos en la situación de que un invitado se niega a enseñarme el pasaporte COVID. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? ¿No le dejo entrar? ¿Le dejo entrar? Esas son las lagunas que tenemos, las dudas que hay.
Se quejaba Chema, que escuchábamos también antes, pues de la falta de información, de esas lagunas, de esa incertidumbre que todavía hay. Yo no sé, Vanessa, en tu caso, como llevas desde el verano con esto del certificado COVID, si te has encontrado en esta situación, que alguien que quiera entrar en el albergue pues no quiera mostrarte el certificado COVID o que no lo tenga y quiera acceder a tu negocio.
Pues Bueno, en principio la primera de las situaciones no, nunca se negaron, ¿vale? Porque, bueno, también es otra, algo diferente. Tú vas a dormir con una persona. Ahora, el tema de que entren o no entren con el certificado COVID, como decía, depende un poco de la capacidad que nosotros podemos gestionar día a día. Entonces, bueno, no hay más que reducir o aumentar. El problema de esto es que muchas veces, sobre todo en verano, no había suficiente capacidad hotelera. Entonces, tampoco es la solución el exigir eso.
Porque ahora mismo, ¿cómo estáis con el tema de los aforos? Si en su momento, meses atrás, había aforo también en los albergues y en diferentes establecimientos. ¿Ahora mismo el aforo ya es al 100% o sigue habiendo alguna limitación al respecto?
Ahora es con certificado el 70% y sin el certificado el 50%. Uh-huh. Eso.
Estamos hablando, Vanessa, del certificado COVID, ¿no?, que se pide en Galicia a los peregrinos desde este pasado verano. Como estamos contando, pues desde hoy se pide también en la comunidad de Aragón. Y nos contaba Chema, el empresario al que escuchábamos hace un momento, que tiene una finca donde celebra bodas y otras grandes celebraciones y eventos, pues que al final todo esto os convierte a vosotros, a los dueños de negocios de hostelería y restauración, en policías. Él decía que a él no le hace demasiada gracia. ¿Cómo lo llevas tú?
Bien, bueno, es un requerimiento más. Pues así como antes había que anunciar que tenían que hacer un registro a la entrada del país, aquí en Galicia se hacía la entrada al país y a la comunidad autónoma. De que ya entraran y cuántos días iban a pasar, pues bueno, es información que hay que dar siempre. Claro, habrá mucha gente que no lo entienda de la misma manera, pero bueno, ya te digo, en nuestro caso, yo creo que es ya la propia voluntad de bueno, con quién voy a pasar el día.
Lo importante es lo que nos contabas antes, ¿no? Que nunca habéis tenido ningún tipo de problema y que la gente pues es voluntariosa, como tú dices, ¿no? Que va enseñando casi sin pedírselo de primeras ya el certificado, es decir, que no buscan problemas y que quieren acceder lógicamente a tu albergue. Pues Vanessa, Vanessa Ferreira, gracias por atendernos y por contarnos tu experiencia sobre el certificado.
De nada, a vosotros.
Gracias, Vanessa. Pues dentro de un ratito se va a cumplir ya un año. Eran más o menos las 5:30 de la tarde del 25 de noviembre de 2020 cuando conocíamos la muerte de Maradona.
Bueno, pues es la noticia que estamos dándote ahora mismo en directo desde Argentina con nuestro corresponsal Ernesto Coco. Habría fallecido Maradona, recordemos, Ernesto, que hace pocas semanas había sido sometido a una intervención quirúrgica, ¿verdad?, en la cabeza, en el cerebro. De hecho, le hemos visto con un vendaje.
Pues así lo contaba, es ahora a las más o menos, pues a las 5:45 de la tarde, nuestra compañera, la que escuchábamos, Pilar Cisneros, en la tarde de COPE. Un edema en un pulmón le provocó a Maradona una descompensación cardíaca que se lo llevó por delante, pues a la edad de 60 años en su casa de Tigre, en Buenos Aires, en Argentina. Desde que se conoció la noticia, pues se paró prácticamente todo el mundo y se inundaron las radios, las televisiones y las redes sociales con recuerdos del astro argentina, campeón del mundo de 1986 y sin duda uno de los grandes futbolistas de la historia. Recuerdos casi todo pues que tienen que ver con eso, con el deporte, con el fútbol, pero la vida de Maradona dio para mucho más. Incluso fue actor de cine.
Yo no me quisiera nunca del barrio. Acá tengo mis amigos, mi familia.
Lo sé. También sé que vas a ser una estrella mundial. Cuando llegue ese momento, no te olvidé de lo que acababa de decir.
Gracias, presidente. No lo voy a olvidar.
Fue en la película Qué linda es mi familia, dirigida en 1980 por Palito Ortega. Por Maradona había verdadera fiebre. En Argentina, por descontado, pero si hubo otro sitio que cambió gracias también al Diego, fue sin duda la ciudad de Nápoles. Allí vivió las mieles del fútbol y llevó a un equipo del montón a ser campeón de Liga, Copa también, campeón de Copa en Italia y hasta de la UEFA. Se creó una religión en torno a la figura de Diego Armando Maradona, que tiene más de 500.000 de fieles en todo el mundo. En Nápoles, la sede está en el Bar Nilo. Su dueño Bruno tiene allí un pelo de Maradona y lo tiene enmarcado. Dice que es milagroso. Hemos hablado con él y nos ha contado la historia de ese pelo.
El pelo de Maradona lo conseguí porque tuve la suerte de viajar a Nápoles en el mismo avión que él. Cuando se bajó, fui a su asiento y me lo encontré en el reposacabezas. Lo guardé en un paquete de tabaco para vacilar después a mis amigos, pero luego se me ocurrió que le podía dedicar un altar en mi bar.
Pues allí tiene el altar dedicado a Maradona con ese pelo especial que tiene enmarcado. Bueno, su bar es un punto de reunión de los muchos fans de Maradona que hay en la ciudad y que vienen además también allí de todos los puntos del planeta. Pero pese a todo el cariño y el recuerdo, Nápoles no está para muchas celebraciones.
Mi bar se ha convertido en un templo para los fans de Maradona, no solo los argentinos. Aquí venís también los españoles y, bueno, viene gente de todo el mundo. Hoy es un día de tristeza. La celebración la vamos a dejar para el domingo porque antes del partido contra el Alacho se va a inaugurar una estatua suya fuera del estadio.
Pues precisamente allí en Nápoles es donde comienza la decadencia del astro argentino, aunque el consumo de drogas había comenzado años atrás ya cuando jugaba en nuestro país. Ángel Correas, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Sí, Maradona reconoció en más de una ocasión que comenzó a consumir cocaína en el Barça en su último año en la ciudad condal, allá por 1984. Por eso, fíjate, es paradójico este anuncio que hizo aquel mismo año.
Haceme un favor, disfruta de la vida. Y si te ofrecen droga, simplemente di no.
Madre mía,
antidrogas,
¿eh?
Sí. Generalitat de Cataluña.
Tremendo. Escuchar ahora que fuera el protagonista de ese anuncio cuando todos sabíamos, ¿no?, los problemas que tenía con las drogas.
Sí.
Bueno, aunque en el equipo italiano la cosa comienza a desmadrarse, en la ciudad italiana Maradona comienza su relación más estrecha pues con estas sustancias, con las drogas y con más cosas. En Nápoles se convierte en un héroe, como nos contaba Bruno, pero también establece una serie de relaciones, podemos decir, poco recomendables. Hablamos del clan Giuliano, uno de los más peligrosos de la camorra napolitana.
Sí, esa familia mafiosa fue fundada en los años 50 por Vittorio Giuliano, un tipo que comenzó traficando con tabaco y que a mediados de los 80 ya manejaba la venta y el tráfico de drogas, sobre todo cocaína, en el centro de Nápoles.
De hecho, Maradona pasaba mucho tiempo en las villas de este clan mafioso, frecuentaba también sus locales nocturnos e incluso acudía a sus bodas.
Claro, para los mafiosos, bueno, pues presumir de la amistad de Maradona era una forma de demostrar su poder, ¿no? Mira, aquí está nuestro amigo. Y entre champán, drogas, mujeres, bueno, pues digamos que Diego Armando Maradona se volvió cada vez más cercano a ese ambiente. De hecho, hay quien dice incluso que el astro argentino fue el enlace entre los Giuliano y los cárteles latinoamericanos que suministraban cocaína al clan italiano, aunque esto ya se mueve en ese campo del rumor que siempre acompaña la figura de Diego Armando Maradona, ¿no?
La rumorología. Bueno, la paradoja es que la relación entre Maradona y los Giuliano pues causó también un problema para la camorra, a la que no le gustaba aquello de operar bajo la mirada permanente de todo el mundo. Poco a poco, la familia mafiosa comenzó a alejarse de él y Maradona se fue quedando solo y, podemos decir también, desprotegido.
Sí, poco después de ese distanciamiento, una investigación que le hicieron por posesión de drogas y un positivo en cocaína en un control antidopaje después del Mundial de Italia 90, le alejaron del terreno de juego y de Italia durante año y medio.
El consumo de droga, pues además de alejarle de los terrenos de juego, ya hacía mella también en su rendimiento deportivo.
De hecho, cuando fue suspendido por la Federación Italiana tras dar positivo en cocaína en ese control, no se le impuso la máxima sanción porque no estaba claro que el futbolista hubiera consumido la sustancia para mejorar su rendimiento deportivo. Bueno, dos semanas después la policía le detuvo en Buenos Aires por posesión de medio kilo de cocaína. Ya se veía que Maradona pues necesitaba directamente un cambio en su vida.
Bueno, esta es la canción que le dedicó otro argentino, Andrés Calamaro. Ya decimos que allí en Argentina, pues Maradona es casi casi un dios. Bueno, tras su paso por el Nápoles, glorioso, esto hay que subrayarlo en lo deportivo, y tras acabar su suspensión, Maradona vuelve a nuestro país. El Sevilla se interesa entonces por sus servicios para la temporada 1992-93, teniendo en el banquillo a uno de sus principales valedores, el entrenador argentino Carlos Bilardo.
Bueno, yo la recuerdo en ese momento dando toquecitos con una pelota de papel al bal en el campo mientras entrenaba justo antes de un partido. Impresionante. Con 32 años, Maradona, digamos que está desatado en su vida, ¿no? Su rendimiento deportivo está ya años luz de aquel que le había convertido en el mejor futbolista del mundo. Sus juergas, mujeres, alcohol, drogas, eran ya bien famosas. Por eso, el entonces presidente del Sevilla, Luis Cuevas, le pone un grupo de detectives 24 horas al día, ¿eh?
Sí, este equipo de detectives, la verdad que alucinaba con lo que veía, ¿no? Día claro. tras día, en una persona que estaba considerada una leyenda del deporte. Las juergas en su casa, una mansión que le había alquilado el torero Espartaco, pues se prolongaban hasta prácticamente el amanecer.
Bueno, y no solo eso, la S30, que es la carretera de circunvalación recién construida en aquel momento por motivo de la Expo, y todavía que no tenía semáforos, digamos que se convirtió en el circuito, entre comillas, en el que Maradona ponía a prueba cada día el Porsche que conducía. Se dan cuenta los detectives que acababan persiguiéndole a casi 200 kilómetros por hora para no perderle la pista, ¿no? Y las compañías. A Maradona lo acompañaba un séquito de entre 12 y 15 personas, entre argentinos e italianos, que se podría decir vivían a su costa y le arrastraban pues allí donde había diversión. Fiestas, discotecas y hasta prostíbulos.
Es que estamos hablando de fiestas un día sí y otro también, ¿no? Bueno, la situación se volvió tan insostenible. 7. Eso es, ¿no? Non-stop. Bueno, la situación ya estaba tan desmadrada que el club decidió rescindir el contrato de Maradona sin haber acabado la temporada. El Pelusa, pues ya estaba en caída libre. Volvió a Argentina y se agravaron sus problemas de adicción y de salud.
El día de su 37 cumpleaños anunció su retirada del fútbol. Pasó después por los banquillos, incluso dirigió a la selección argentina en el Mundial del 2006 y siguió protagonizando numerosos escándalos y momentos vergonzosos como este que tuvo lugar en 2018, en el que siendo entrenador del Dorado de Sinaloa de México, estuvo casi 15 segundos sin ser capaz de articular una palabra.
¿Qué piensas de la Liga MX, de su nivel?
No,
tremendo, ¿eh?
No podía hablar, no terminaba la frase, ¿no? Todavía hay dudas respecto a su muerte. Maradona murió, como estamos contando, hace un año en su domicilio de un paro cardíaco, según el primer diagnóstico médico, a los 60 años. Había sido operado por su médico, Leopoldo Duque, de un hematoma subdural. Sin embargo, a pesar de su vida de excesos, la autopsia no mostró rastro en su organismo de alcohol o de sustancias ilegales. En un potrero forjé una zurda inmortal. Un año se cumple de la muerte de Maradona, una noticia que conmocionó al mundo entero, no solamente al mundo del deporte, sino a todos, sí, por lo que había significado, ¿verdad, Ángel? La sí, figura sí. del astro argentino. Bueno, los contagios suben en nuestro país, los contagios de coronavirus, y sobre esto te hemos preguntado hoy en Mediodía Cope. ¿Has notado algún que han subido los casos también en tu entorno, no sé, en la familia, entre tus compañeros de trabajo? ¿Se están contagiando tus conocidos? ¿Conoces a alguien que se haya tenido que confinar recientemente? Pues vamos a escuchar algunos de los mensajes que nos habéis dejado. La mayoría de mensajes nos cuentan que por el momento no están notando una especial incidencia en su entorno, afortunadamente. Así nos lo cuentan Anica, Piedad, Ana y Javier.
No, por el momento está todo el mundo bien, guardando las precauciones y mucha gente saliendo poquito de casa.
Pues no, gracias a Dios, de momento no tenemos ninguno cerca.
Pues en mi entorno, y me muevo en ambientes diferentes, no conozco a nadie que se haya contagiado.
Y ahora, últimamente, no estoy viendo que nadie se tenga que confinar, de los que yo conozco, vamos.
Muchísimo mejor, desde luego que sea así, que nadie se tenga que confinar, eso es buena señal, eso quiere decir pues que no tenemos contagios a nuestro alrededor. En cualquier caso, siempre tenemos que estar muy vigilantes, no podemos bajar la guardia. 637-230000, 637-230000. Mañana, nueva pregunta y queremos conocer tu opinión siempre en este número de teléfono. Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué nos vais a contar hoy en la tarde?
Pues mira, en este día de la violencia contra las mujeres, vamos a hacernos en la tarde una pregunta. ¿Por qué esta nueva generación, los jóvenes de hoy, que en teoría han sido educados en la igualdad entre hombre y mujer, pues siguen protagonizando episodios de violencia contra las mujeres? Y especialmente nos vamos a centrar en una violencia de la que quizás se habla menos, que es la violencia psicológica. Vamos a ver qué nos dicen los que saben de esto. ¿Por qué? ¿Por qué los más jóvenes utilizan esta violencia. Pero no es el único tema que tenemos esta tarde. Vamos a hablar del teletrabajo. Parece que da pasos atrás en nuestro país después de que se acabase lo más duro del confinamiento. Hablaremos también, como no, de Maradona y repasaremos con detalle todos los estrenos de cine de este fin de semana para que los oyentes puedan elegir.
Pues nada, estaremos atentos, como siempre, a la cartelera para que podamos elegir bien y a todos los asuntos que nos vais a contar enseguida, en unos minutos, en la tarde de COPE.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.